Comenzamos el espacio de actualidad en profundidad internacional con lo que mencionábamos antes de la pausa. Trabajadores y estudiantes marchan hoy por mejoras laborales, salariales y una enseñanza gratuita en Chile. La Central Unitaria de Trabajadores, la Unión Clasista de Trabajadores y la Confederación de Estudiantes de Chile, además de diversos sindicatos y organizaciones sociales, convocan para hoy un paro y una jornada nacional de protestas. La convocatoria es apoyada por trabajadores del cobre, portuarios, trabajadores municipales también, empleados fiscales, empleados de la salud, de la aeronáutica civil y el colegio de profesores. Encabezados por la presidenta del CUT, de esta Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, varios líderes sindicales señalaron que el paro nacional surge en demanda de un reajuste al alza en el salario mínimo, una reforma tributaria, el fin al sistema privado de pensiones y la creación de un nuevo código del trabajo. Según Figueroa, al paro se han sumado tanto en el mundo público como privado y en aquellas áreas estratégicas para el desarrollo del país. El llamado a paro nacional ha sido asumido a plenitud por parte de las organizaciones de trabajadores.
En paralelo a los llamados paros parciales y marchas realizadas por la Central Unitaria de Trabajadores, múltiples organizaciones de trabajadoras, estudiantes y pobladores han convocado una jornada nacional de protestas que incluye los paros generales, marchas, cortes de la calle y también caceroleadas. Ya las mencionadas reivindicaciones se suman a las de la renacionalización de los recursos naturales, porque hace especial énfasis en la explotación del cobre, principal fuente de divisas en Chile. Tradicionalmente, las organizaciones sociales de aquel país conmemoran todos los 11 de julio el Día de la Dignidad Nacional, en recuerdo a la nacionalización del cobre realizada en 1971 por parte del gobierno de Salvador Allende. Por eso, para el día de hoy, las organizaciones del paro nacional esperan que no haya atención del público ni en las aduanas ni en los municipios, y van a estar cerrados los juzgados de la policía local. También los hospitales atenderán con servicios de emergencia y tampoco se va a realizar la recolección de basura.
Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, ya había confirmado el apoyo de los universitarios a la marcha de la Central de Trabajadores, según sus palabras, porque en general respaldamos todas las demandas de los trabajadores postergados desde hace años. Los estudiantes universitarios y de secundaria en Chile están movilizados, como conocemos, desde el año 2011 para exigir una educación pública gratuita y de calidad y la eliminación del lucro de las universidades privadas en el país chileno. La Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, de la capital chilena, autorizó la marcha en la capital desde las 10 a las 15 horas de allí de Chile. Por primera vez operará en las marchas un grupo especializado de las Fuerzas Especiales de Carabineros, una policía de carácter militar denominado Fénix, encargado de identificar y contener a los encapuchados señalados por la policía y los medios de comunicación como los protagonistas de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Se sucedieron algunos enfrentamientos entre las policías y los manifestantes el pasado 26 de junio, cuando se realizó una jornada de movilizaciones convocada por los estudiantes en varias ciudades de Chile. Se registraron cerca de 100 heridos luego de que Carabineros emprendiera un fuerte operativo represivo. Se levantaron barricadas en varios puntos del país y grupos de encapuchados protagonizaron algunos destrozos en la vía pública. Y en el marco de esas protestas masivas y paralizaciones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que su gobierno impondrá el orden porque no nos dejaremos subyugar por una minoría de delincuentes.
Este martes, y también en compañía del ministro del Interior, Andrés Chadwick, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que establece el control preventivo de identidad por parte de los carabineros cuando ocurran estas marchas masivas o desórdenes públicos. Esto permitiría que la policía identifique previamente a los participantes de una movilización. Y, según el presidente, expresó que esto no es restringir la libertad, sino todo lo contrario, es para proteger mejor la libertad de la inmensa mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz. Junto con la educación y la salud pública, es considerada deficiente por parte de los chilenos, y en ese país la salud pública convive con un sistema privado de excelencia al que solo accede un 16% de la población. En tanto, el politólogo de la Universidad de Chile, Guillermo Holtzman, dijo que se está tratando de generar una sensación de inestabilidad, cuyo objetivo final es, en definitiva, el cuestionamiento del modelo. Por eso también agregó que, tal como los fenómenos de Turquía y Brasil, da cuenta de una clase media emergente en el que el concepto de desigualdad no tiene que ver solo con la pobreza, sino con las expectativas que ellos tienen en torno a la distribución del ingreso.
Recordemos que las protestas estudiantiles se iniciaron en el año 2011 en favor de una profunda reforma de un sistema educativo que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, que se dio allí en Chile desde el 73 al año 90. En poco más de 2 años, los estudiantes chilenos han protagonizado múltiples paros, ocupaciones y diversas medidas de lucha que han sido acompañadas por las movilizaciones más multitudinarias vividas en Chile desde el retorno a la democracia. Justamente los estudiantes buscan instaurar un sistema que asegure una educación pública, gratuita y de calidad para toda la población, demanda a la que el gobierno ha respondido rebajando los créditos con los que se pagan los aranceles universitarios y aumentando las becas de gratuidad, pero sin comprometerse en la creación de un nuevo sistema que incluya el acceso gratuito a la enseñanza. Estamos en comunicación aquí en La Nueva Mañana con el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Fabián Araneda. Bienvenido a la radio de la Universidad de la República, Fabián.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido aquí a la radio, a Uniradio, la radio de la UDELAR. Queríamos conocer cómo ha amanecido Chile de cara a las manifestaciones que se pronostican justamente para el día de hoy, este paro convocado desde la Central Unitaria de Trabajadores, también la Unión Clasista de Trabajadores y la Confederación de Estudiantes de Chile.
Bueno, el día de hoy amaneció distinto a otro día, porque claramente un llamado a paro nacional es un hito importante en la movilización que llevamos estudiantes, en este caso, como decías tú, hace un par de años, y también en una central histórica como en la CUT. Uh-huh. Como tú bien decías, ¿no? La movilización estudiantil tiene al menos una data importante desde el 2011, y el escenario no es tan auspicioso como podría parecer. Por parte del gobierno de Piñera, particularmente, no ha sido escuchado durante estos 3 años, a pesar de tener movilizaciones multitudinarias y con propuestas de fondo bastante importantes que hablan de además de una educación gratuita, pública y de gratuidad, también renacionalización de los recursos naturales, para poder pagar la educación también. Ninguna de estas demandas ha sido siquiera escuchada y tampoco hemos avanzado en esto. Se ha notado claramente lo difícil de tener un gobierno de derecha. Uh-huh. y también la intervención extranjera también a nivel empresarial tan fuerte en este país.
Justamente mencionábamos que, bueno, la reforma que se plantea desde hace un par de años en Chile con respecto al sistema educativo, bueno, mantiene como herencia la situación actual, es justamente herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cuáles son, si nos podés comentar, las líneas que sigue el sistema instaurado actualmente y lo que se intenta cambiar?
Mira, el sistema educacional chileno es bastante particular. Acá se maneja una figura, por ejemplo, en el caso de la educación secundaria y primaria, uh-huh, se maneja una figura donde el Estado deja de ser garante de la educación y se vuelve simplemente un sostenedor, es decir, un apoyo, uh-huh, donde personas de carácter privado pueden crear colegios y el Estado, mediante una subvención, financia la media lo que sería la educación. Aquí no hay proyecto educativo por parte del Estado, los proyectos educativos son privados, son decididos por el dueño del colegio, y también eso genera que estos colegios sean muchos pagados, que sean bastante caros, donde el proyecto educativo que levantan estos colegios son bastante inciertos. En el caso de la universidad, tenemos un montón de universidades públicas, pero que son públicas solamente de hecho, de nombre, perdón, porque tienen aranceles bastante caros, acá se pagan millones de pesos por estudiar en una universidad pública. Y bueno, y el otro caso está que existen un montón de universidades privadas que de la legislación del 1980 se pueden crear, y que estamos hablando de también universidades que cobran carísimo, donde está estudiando la mayor cantidad de gente, de los estudiantes de Chile, y que no tiene ningún rango ni de calidad asegurado, que del Estado tampoco tiene ninguna incidencia.
Bien. Con respecto a este punto, justamente te queríamos preguntar, porque según la información que nosotros, que ha llegado aquí, el gobierno ha respondido a las demandas de los estudiantes, pero de una forma parcial, porque rebajó los créditos con los que se pagan los aranceles universitarios y también aumentó las becas de gratuidad. Pero bueno, queremos saber tu opinión y por qué crees que no se ha avanzado más cuando, bueno, ya sabemos que van casi 2 años de manifestaciones de parte de los estudiantes.
Sí, la respuesta por parte del gobierno a la, demanda estudiantil han sido dos tipos de respuestas. Por un lado, la parte más mala es que junto a las demandas estudiantiles el gobierno ha respondido con una serie de legislaciones que van hacia la privatización más de la educación. Es decir, una nueva ley de acreditaciones, es decir, una ley de becas, pero que aunque suenen en bonito en el nombre, siguen manteniendo la lógica de que la educación acá en Chile es un bien de mercado donde el Estado se puede apoyar, pero sigue sin entenderse la educación como un derecho social y que en cierto modo debería estar garantizado por el Estado en todos sus sentidos y para todos los estudiantes. Entonces, por ejemplo, acá, claro, se bajan los porcentajes de la deuda, se bajan los porcentajes de los créditos, pero la educación se sigue pagando, en niveles altísimos de dinero. Y por otro lado, las becas, claro, son becas, han sido muchas más becas, pero acá hay un porcentaje de estudiantes inmenso que está llegando sin posibilidad de estudiar. Porque las becas también no llegan a suplir siquiera la necesidad básica de la cantidad de estudiantes que existe en la cantina.
Bien. Fabián, la convocatoria que se realizó para el día de hoy, mencionábamos que no es solo de estudiantes, sino también de trabajadores del ámbito público y también privado. Comentanos cuál es la realidad y las necesidades sociales que no están contempladas en el sistema político actual, lo que es un análisis un poco más general, además de lo que mencionábamos con respecto a la reforma educativa.
Sí, bueno, esta movilización, como dices tú, entre estudiantes y trabajadores, y no es la primera. Hace poco venimos de una movilización importante el 26 de junio.
Sí.
Pero también se pararon varios sectores productivos acá de trabajadores en Chile. Y las demandas son también muy básicas y van en la mano también de esta mercantilización de los derechos sociales. La vez pasada también, la demanda más importante que nosotros planteamos era la renegociación de los recursos naturales, el fin al sistema de AFP, que es el sistema de pensiones privado que existe en Chile. También hablábamos del tema de salud y la ISAPRE, porque hay un sistema también privado de salud. Estamos hablando también de un cambio al código laboral, donde este código laboral implantado en dictadura no solamente es para precarizar a los trabajadores y en ningún caso para darle posibilidades de manifestación. Entonces aquí tenemos varias demandas a nivel social, son cosas que nosotros necesitamos cambiar y que alejen de la lógica del mercado nuestros derechos sociales.
Ajá. Hablabas del código laboral, ¿qué está establecido en ese código?
Mira, el código laboral acá en Chile es bastante peculiar. En ningún caso permite la huelga.
Ajá.
Es decir, no existe la huelga. Por otro lado, existe la posibilidad de que en cada empresa, al momento de hacer sindicato, sean múltiples sindicatos, y también permite que las empresas tengan multirut, es decir, tengan varias personas legales. Entonces, al momento de tener que negociar con algún sindicato, tú tienes que negociar con cada RUT y no con la empresa en general.
¿Y ese código, perdón Fabián, ese código desde cuándo está instaurado?
Desde 1981.
Bien.
No, hay sí. varias demandas importantes y todas son herencia de la dictadura.
Bien. Fabián, también tenemos entendido que el presidente Sebastián Piñera firmó también el día martes junto al ministro de Interior el proyecto de ley que establece un control preventivo de identidad por parte de los carabineros cuando ocurran marchas masivas, justamente, o también desórdenes públicos. Y según el presidente, esto no restringe la libertad, sino que la protege. Pero bueno, queremos saber cuál es tu opinión al respecto de este decreto.
Bueno, es un trámite que hizo el presidente, no estoy muy seguro si ya está aprobado.
Es un proyecto de ley, exactamente.
Sí, no, creo que ya está aprobado. Pero es la política que ha tomado el gobierno de derecha acá en Chile, que es una política netamente represiva y que ha tratado en varios sentidos ha tratado de recuperar algunas cosas que se hacían en dictadura. Esto de la identificación preventiva no es nada más que la detención por sospecha que se hacía en dictadura. Y en cierto modo lo que busca es que la gente no se manifieste, lo que busca es que la gente no esté luchando por sus derechos. También ha fortalecido las fuerzas policiales, militarizado las fuerzas policiales. Se han permitido, por ejemplo, cosas inauditas como el ingreso de carabineros a la cárcel central de la Universidad de Chile.
Ajá.
Que no había sucedido, bueno, había sucedido la historia creo que tres veces en 170 años de historia. Entonces las políticas represivas en Chile han aumentado y avaladas por el gobierno, sin duda.
¿Y cuál es el papel de los diversos medios de comunicación? Por ejemplo, por mencionar uno de ellos, el Mercurio o la Tercera, que vienen haciendo un énfasis bastante grande en los hechos de violencia que se han dado en las movilizaciones. Y desde el gobierno, por otra parte, se hace constantemente referencia a los encapuchados, a los que se responsabiliza justamente de aprovechar las manifestaciones y generar destrozos y altercados, que serían justamente los que serían, por primera vez va a operar en estas marchas el grupo de fuerzas especiales de carabineros llamado Fénix, encargado justamente de identificar y contener a estos encapuchados. ¿Cómo ven ustedes, cuál es la visión que tienen ustedes de este fenómeno desde el movimiento estudiantil?
Mira, el tema de la violencia es un tema que nosotros hemos discutido profundamente y entendemos que existe, no nos vamos a dejar de hacer cargo de eso.
Ajá.
Pero también porque existe aquí la realidad chilena. Es una situación horrible donde no tenemos derechos sociales, la economía supuestamente crece a nivel macro, pero a nivel micro ningún chileno lo percibe la realidad. Entonces, si suceden hechos de violencia y mucha gente molesta, compañeros ocupan otros métodos de lucha, sobre todo estos más violentos, y la respuesta del gobierno es con la misma dureza. Entonces aquí también existe una respuesta violenta y más violenta por parte del gobierno y deja de ser simplemente esto aislado y pasa a ser en muchos casos también el terrorismo de Estado en algunos casos. Y es importante eso porque los medios de comunicación hacen oídos sordos a la violencia por parte del Estado y trata de generar o aislar la violencia que supuestamente vendría por parte de la movilización social para hablar de un conflicto distinto. O dejar de hablar de las demandas concretas del movimiento social. O sea, acá los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la obstaculación y también en la invisibilización de las demandas sociales.
Ajá. Entre esas demandas sociales hablábamos de lo que tiene que ver con el sistema de salud. Además del sistema educativo, el sistema de salud pública en Chile es considerado deficiente. La salud pública convive con un sistema privado de excelencia al que solo accede un 16% de la población. ¿Puedes comentarnos, Fabián, un poco más sobre lo que es la realidad sanitaria allí en Chile?
Bueno, la situación de salud la han descrito muy bien. Aquí existe un sistema público que está garantizado por el Estado, pero que es sumamente precario. Y el problema es que ese sistema público excede casi el 80% de la población.
Uh-huh.
Paralelamente existe un sistema privado, bueno, y también hay un una cosa que se llama ISAPRE, son las que te garantizan la posibilidad de la salud, y estas ISAPRE son carísimas, cobran mucho, sacan mucha plata, plata de los mismos abonados, y te permiten a mucha gente también atenderse en el sector privado, pero con costos carísimos, y al final, y al cabo, estar enfermo acá en Chile cuesta mucho. Y porque el sistema público pudiera ser una buena opción para no pagar, pero es de pésima calidad, está repleto, muchas veces la gente va y no se puede atender. Entonces, acá el problema es lo que te decía anteriormente, y es la falta que tiene el Estado en este caso de poder hacerse cargo de sus bienes y de sus derechos básicos y poder garantizarlo. Pero es un tema de política, no un tema de falta económica, sino que un tema de voluntad política y de necesidad política de hacerlo.
Bien, además hablábamos de que otra de las demandas del paro de hoy por varias organizaciones sociales es lo que se denomina como la renacionalización de los recursos naturales. ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de esta demanda?
Bueno, la fecha de hoy es particular porque fue la fecha del 11 de julio. Uh-huh. En la que se firmó la nacionalización del cobre y de los recursos naturales en Chile, en el gobierno de Allende. Después, en dictadura, progresivamente, las minas y los distintos recursos naturales se fueron entregando a empresas privadas, las cuales, en cierto modo, extraen recursos, dinero, pagan unas platas mínimas, irrisorias, con todo lo que extraen, y el Estado ahí pierde mucha plata que podría ser parte del PIB, podría ser parte del presupuesto chileno, lo cual se podría pagar la educación, la salud, el sistema de pensiones. Entonces, esa es la demanda concreta. La demanda concreta es que el Estado tiene que volver a ser dueño de sus recursos, extraerlo y que ese dinero se ocupe en los derechos básicos. Uh-huh. Y también paralelamente, entendiendo también la realidad concreta de este momento, que aquellos que están extrayendo los recursos naturales sean capaces también de pagar una cuota tributaria mucho más alta de la que están pagando ahora, que efectivamente es irrisorio.
Un poco, como decía el politólogo de la Universidad de Chile, Guillermo Holtzman, lo que se trata entonces es, en definitiva, de cuestionar el modelo, al igual que, por ejemplo, los fenómenos que se están dando en Brasil, y cuestionar justamente lo que tiene que ver con la distribución del ingreso.
Así es. Porque también uno de los grandes fenómenos, y ahí te hablaba yo de que parece que los números macro en Chile se ven bastante bonitos. Uh-huh. Es cierto, Chile en cierto modo a nivel macro progresa, se mantiene económicamente estable, pero esta es como la metáfora que se hace cuando, si este país come dos panes, pero los dos panes se los come el rico, después tú sacas el cálculo y claro, es un pan para cada persona. Uh-huh. Pero no es así acá en Chile, la desigualdad en Chile es sumamente alta. Casi el 80% gana menos de 500 mil pesos y hay un 2% que gana millonadas de sueldo. Sí. Entonces acá la desigualdad es muy grande también y eso no se condice tampoco con los cobros tributarios, por ejemplo.
Bien. Fabián, bueno, sabemos que este año se van a celebrar las elecciones allí en Chile de presidentes y, como era previsible, muchos candidatos han intentado recoger en sus promesas de campaña algunas de estas reivindicaciones del movimiento social de parte de ustedes. Como bien sabemos, la favorita en las encuestas es Michelle Bachelet y anunció que en caso de resultar electa en un plazo máximo de 6 años, concedería la gratuidad universal en materia educativa. Queríamos consultarte qué impacto está teniendo esta campaña electoral justamente en el movimiento social de trabajadores y estudiantes en sus demandas, y si ustedes vislumbran alguna posibilidad de cambio real en el modelo neoliberal chileno en manos de un nuevo posible gobierno.
Bueno, es muy probable, y no, a nosotros nos cae duda que sea Michelle Bachelet la nueva presidenta de Chile. Y realmente ella ha prometido de aquí a 6 años, pues prometió en realidad que la educación pues, se podría llegar a la gratuidad. A nosotros nos parece que está bien. Es decir, va de la mano con la con lo que hemos estado pidiendo durante los últimos 3-4 años. Sin embargo, aquí, sin entrar en un tema de que si le creemos o no le creemos, nosotros entendemos también que el grupo político que está detrás de Michelle Bachelet fue aquel que profundizó el sistema neoliberal durante 20 años. Entonces, aún entendiendo que fue ella en su seno prometer esta situación, vamos a tener que estar movilizados durante los años siguientes para comprobar efectivamente que eso sea efectivo. Uh-huh. Y también porque más allá de una educación gratuita, pública y de calidad, también nosotros estamos cuestionando un proyecto educativo que se rige bajo la lógica del mercado, y nosotros entendemos que la educación tiene que ser mirada de otra manera. Bien. Entonces vamos a estar ahí en un conflicto permanente, pero siempre tratando de avanzar.
Bien, Fabián, te agradecemos por estos minutos que has compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la Universidad de la República.
Bien, agradecemos por la invitación a hablar y espero que estemos en contacto.
Bien, era Fabián Araneda, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, comentándonos cómo amaneció Chile justamente en el día en que están realizando un paro nacional trabajadores y estudiantes por mejoras laborales, salariales y también de enseñanza gratuita allí en Chile, y bueno, comentándonos por qué justamente se ha llegado a esta situación tanto a nivel educativo, sanitario, laboral. ¿Cómo ha sido los últimos 2 años de manifestaciones, más bien de estudiantes? Que bueno, en estas últimas manifestaciones, tanto la de hoy como la del 26 de junio, sí, no solo ha habido una participación estudiantil, sino de muchos sectores sindicales y laborales justamente.